Incluimos en nuestro archivo Actos en Directo la presentación de un libro que les trasladará a la singularidad de los judíos de parte de Marruecos. Hablamos de los judíos de Tetuán, un texto desarrollado por una de las personas mejor documentadas sobre el tema, Jacobo Israel Garzón.
Jacobo Israel Garzón es el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España e investigador del judaísmo peninsular contemporáneo.
Nuestro archivo Actos en Directo sigue creciendo semana a semana con aportaciones al pensamiento y la cultura judíos. Esta vez con la presentación de este libro el día 19 de febrero de 2005 en la sede de la Asociación Social y Cultural Hebraica Madrid.
Tradicional, porque era una manera de volver, de traer a nuestro presente aquel pasado olvidado para muchos, pero siempre presente, que es aquel pasado de Tánger y de Tetuán, pero de una forma distinta, una forma poética, una forma novelada, que nos pareció interesante también ofrecer al público, tanto a nuestra comunidad como al público español en general.
No se pierdan esta interesante presentación a cargo de Sandra Israel, responsable de la librería hebraica, la escritora Esther Bendaán y del autor Jacobo Israel Garzón.
Y ahora, finalmente, en esta noche especial, nos encontramos en el acto de presentación de nuestro último libro, Los judíos de Tetuán, que para la editorial hebraica es una presentación especial, primero por el título. El título nos evoca todo ese pasado que sigue presente en muchas de las casas de los representantes de nuestra comunidad. El tema de Tetuán es un tema que siempre redunda y yo creo que ya es un tema genético, pero además de eso, a mí personalmente me representa un honor el poder presentar al autor por los lazos afectivos, que muchos de ustedes saben que me ligan con eso. Entonces espero que disfruten de esta presentación, que disfruten también con la lectura del libro, que yo creo que le revelará muchos aspectos quizá desconocidos o, si no desconocidos, que conocían y que quieren reconocer de nuevo en este libro, que les evocará su propio pasado. Y ya sin más, para no resultar pesada, les paso la palabra a quienes de verdad saben de literatura, que son, por un lado, Esther Bendaán, que conocerán como escritora tetuaní también, por cierto. Ella, aparte de varios relatos, tiene en su haber una novela, Soñar con Hispania, y una última novela recientemente publicado que está siendo un éxito de venta, y sí, que es Deshojando alcachofas, en la que evoca también de alguna manera ese pasado tetuaní, pero ya en un presente, que es la comunidad judía de Madrid. Desde aquí, te deseo mucho éxito como estás teniendo. Y va a entrar en diálogo con Jacobo Israel Garzón.
Gracias, Sandra. Yo quiero agradecer a Jacobo también porque me ha invitado a presentar el libro, porque además de alguna forma se recoge después de muchísimo tiempo algo que ha estado en nuestras conversaciones, en nuestra memoria. Y la coincidencia de estos dos libros, el de Leo Aflalo y el de Jacobo, creo que completan muy bien todo ese trayecto por el que hemos pasado los que hemos salido de Tetuán, que es la parte, por parte de Leo, la parte de la memoria, la parte del espíritu, y lo que nos aporta ahora Jacob es, en otro sentido, una nueva forma de ver a Tetuán. Los judíos de Tetuán es un libro reportaje, no es una novela, pero tampoco es un libro de historia académico. Es un libro en el que la palabra adquiere un espacio y guarda muchos silencios. Jacob, por otra parte, es muy tetuaní. Jacob, director de Raíces, también que ha participado en la vida cultural judía española profundamente en muchos sentidos, en sus artículos mantiene siempre esta tensión con lo dicho. La información precisa, el dato, junto con una emoción contenida que se desgarra en alguna frase exacta y limpia. Quiero leeros una introducción donde el autor encuentra su máxima expresión y que además testimonia lo que estoy diciendo. Dice: Tetuán es mi pasado, el lugar donde reposan los restos de los míos, la ciudad perdida, donde brilla una luz solidaria y fraterna, cuyo reflejo seguirá iluminándome hasta que deje de acompañar a mis seres queridos para sumergirme en la eternidad. Dime, Jacob, ¿qué es exactamente este libro?
Bueno, antes de contestar a tu pregunta, primero querría agradecer a Hebraica Madrid por haberla acogido la presentación del acto en la persona de su presidenta, de Chela Cohen. Por otro lado, también a la librería Hebraica, que es la librería editorial en la que realmente tengo una cierta influencia, además de los lazos no solo afectivos, sino carnales que me unen con su directora, es decir. Y tengo que agradeceros a todos vosotros por estar aquí, porque en realidad para mí es una muestra más del interés y también del afecto que muchos de vosotros me tenéis. Voy a contestar a... Bueno, tengo también que hacer dos agradecimientos especiales. Uno es a Rafael Cansino, que fue el que ha maquetado y preparado el libro, y otro es a Margarita Sañudo, que es la mi correctora de estilo y que ha hecho un trabajo extraordinario. Voy a contestar a tu pregunta. ¿Qué es el libro? En realidad el libro es un... Tú lo has definido un poco bien, es un libro reportaje. Son cinco modos de enfocar o actividades para enfocar la vida de los judíos tetuaníes. Son cinco calas, en definitiva, en la historia, en la historia literaria, etc. Hay una primera parte que está dedicada a la historia y a la sociedad tetuaní. La historia desde que llegaron los primeros judíos a Tetuán en la reconstrucción de la ciudad en 1490 hasta el final del protectorado y en realidad el comienzo del declive definitivo de Tetuán como ciudad judía, como ciudad de Amparo.
Bueno, pero es un libro yo veo que no solo habla de Tetuán, sino que nos puede interesar a todos, o sea, no,
sí,
porque yo... de alguna forma es una forma de desde un mundo muy pequeño entender algo que ha pasado alrededor.
Hombre, yo creo que, por ejemplo, la parte histórica es una parte que es muy interesante porque se ve dentro del contexto de la historia, por ejemplo, de Marruecos, de las dinastías Ouattasi, la dinastía Zahadíes, la dinastía Alawita, que es la actual dinastía, cómo los judíos convivían con los musulmanes en las distintas épocas y en los distintos momentos. Es interesante. Piensa que también Tetuán fue una ciudad que durante muchos periodos formó parte de eso que los árabes llamaban el Mahzen al-Sabah, que era el territorio incontrolado. Tetuán fue una ciudad de moriscos, levantiscos.
¿Cuándo se forma la comunidad judía?
La comunidad judía se forma desde el primer momento. Los judíos están desde el primer momento. La ciudad había sido destruida en 1400 y se reconstruyó en 1490, y los judíos estuvieron desde el primer momento, pero la constitución oficial de la comunidad es de 1530. Entonces se forma como un grupo fundamentalmente procedente. Tetuán fue refundada por judíos procedentes del reino de Granada, no necesariamente de Granada. Con la pérdida de Málaga, con la pérdida de lo que era el reino de Granada, muchos árabes y judíos marchan hacia esto y refundan Tetuán. Tetuán la refunda al Mandari, y en este contexto los judíos son una parte importante. Fíjense que los judíos fueron durante todo el periodo, hasta el comienzo del protectorado español, algo así como el 25 o el 35% de la población total de la ciudad.
¿Pero es cuando llegan se encuentran ya una comunidad judía?
No había nada, no. Llegan a una ciudad destruida, pero destruida absolutamente, destruida hasta sus cimientos, destruida sin fortaleza.
¿Qué significa Tetuán, la palabra?
Tetuán en realidad parece que significa, son términos bereberes, hay dos, lo cuento en el libro, hay dos términos, uno que puede significar vigilante y otro ojo avizor, es decir, que es prácticamente lo mismo, y dicen que era precisamente porque cuando se construyó como todas las ciudades además del Mediterráneo de aquella época, se construyó 10 kilómetros al interior, en el interior, el puerto estaba en el exterior, y se construyó con unas murallas bien fuertes y con unas torres para vigilar tanto los ataques que podían venir del mar como los ataques que podían venir en tierra, porque la población de la zona era una población bastante levantisca. Y...
¿Se puede decir que recibieron agresiones del entorno o la convivencia?
No, No, los judíos, vamos a ver, los judíos fueron en general bien recibidos por la dinastía Watasi, que era la que llegó cuando llegaron en 1492. Hubieron, pero Marruecos no era un territorio controlado en todo. Hoy día pensamos que los estados controlan toda la geografía. Entonces los estados no controlaban toda la geografía. Había zonas, pues eso es insubordinadas. Y los que tenían que pasar, por ejemplo, hasta Fez, que llegaban por barco, pues muchos de ellos sufrieron asesinatos, sufrieron, digo, la llegada de los judíos a Marruecos. Pero luego la convivencia en la ciudad fue relativamente buena, Pero la historia es una parte nada más, en realidad la historia es el primer capítulo de 17. Hay cinco partes.
Sí, ahora... en realidad el libro es una panorámica general con muchos elementos. Claro. Pero también esa parte a mí me resulta muy interesante cómo lo vas contando. ¿Tú qué otras partes tiene entonces el libro? Cuéntanos un poco.
Pues mira, hay una primera, son cinco calas, y la primera cala es sobre la historia y la sociedad. El primer capítulo de la historia, el segundo la sociedad, describir la sociedad judía tizmaní, que es una sociedad pues un poco especial, digamos, una sociedad separada del entorno, con muy poca movilidad social, pero al mismo tiempo con unas características religiosas muy fuertes, con unas características especiales.
Dinos algunas características.
Pues yo creo que la fundamental característica de Tetuán, yo creo que es la característica humana, es decir, hay características como la lengua, que puede ser la jaquetía o tal, pero la característica humana fundamental yo creo que es la discreción. Es como una sociedad que procede de, fundamentalmente yo creo que ahí tiene que ver el importante peso de los criptojudíos que llegaban ahí para reconvertirse al judaísmo de Tetuán, y que es una población pues donde no se hablaba demasiado, donde la palabra, hay muchos silencios, como dices tú, ¿no? Pero esto yo creo que forma parte también de una tradición en parte influenciada por el criptojudaísmo.
¿Y la jaquetía qué es exactamente? O sea, ¿qué elementos tiene?
Los elementos fundamentales es español, con un porcentaje de términos hebreos importante, y con un pequeño porcentaje de términos árabes.
Hubo una gran,
es un dialecto más dentro de los dialectos judíos españoles.
¿Se mantiene la literatura, algunos aspectos que tú puedas señalar?
La literatura, ha habido literatura, ha habido romances, coplas, yo ahí lo que pongo fundamentalmente es la liturgia, el español y el judío español es la liturgia, tanto en la liturgia del hogar como la liturgia sinagogal, pero hay también una literatura. No hubo una literatura en el sentido que de una literatura ni de novela, ni de, no existe, pero había una literatura a base de canciones, una literatura popular, una literatura
antigua. Yo disfruté especialmente una parte del libro que es la de la enumeración de autores con sus nombres y un largo de su historia. Entonces ahí también lo divides en dos partes, creo, sí. Una que es autores que escriben en hebreo. Y otros que ya escriben en español.
Sí.
Esa parte me resultó muy interesante.
Bueno, esa es la tercera parte, la tercera cala, ¿no? Que es la vida intelectual. Entonces yo ahí separé tres capítulos. Un capítulo que era autores que escribían en hebreo. Hay un gran número de autores, hay como unos 60 o 70 autores que escriben en lengua hebrea. Poco conocidos, porque entre otras cosas el hebreo pasó a ser una lengua culta y no una lengua hablada luego. Es decir, que en realidad... que fundamentalmente son autores pues de decisiones jurídicas, de responsa, de piyutim, de canciones religiosas.
¿Se encuentran traducciones de todo este texto?
Traducciones no se encuentran, se encuentran los textos, pero traducciones pocas. Y luego ya a partir de la segunda mitad del siglo XIX, con la llegada de las escuelas europeas a la ciudad, sobre todo la Escuela de Alianza Israelita Universal, y la salida también de gran parte de los judíos tetuaníes, hubo una enorme emigración. Piensa que Tetuán fue una ciudad de puerto, y en el año 1770 el sultán, después de haber desarrollado mucho la ciudad para la conquista de Mogador a los portugueses, una vez conquistado Mogador cerró el puerto de Tetuán, y además en Tetuán se concentraban las embajadas de países europeos y expulsó a todos los embajadores europeos. Tuvieron que ir a Tánger, quería desarrollar el puerto de Tánger, que era un puerto atlántico y no el puerto mediterráneo, y eso ahogó extraordinariamente la ciudad. Es decir, la ciudad pasó de ser la principal ciudad del esto a ser una ciudad en decadencia. Y aparte de eso hubo un fenómeno que también está narrado en la segunda parte de la historia de los espacios físicos, que es la de la mudería, que es que hubo un sultán profundamente antijudío, Al-Yazid I, que llegó, afortunadamente su reinado duró dos años y llega a durar mucho, pues estábamos en el siglo XIX, casi como estamos en el XXI, en cuanto a la existencia de judíos en Marruecos, pero atacaron a las juderías, y el ataque a la judería, más el cierre del puerto, más la salida de los embajadores, 1790, no, la salida de embajadores extranjeros, fue lo que desarrolló la ciudad de Tánger, porque Tánger no existía ni siquiera como comunidad judía, no existía prácticamente. Tánger había sido portuguesa e inglesa, había sido recuperada, pero era un... Y entonces mucha gente emigró a Tánger y mucha gente emigró a América Latina. Hay algunas cosas curiosas, que es que se ven judíos tetuaníes desde el siglo XVIII, del comienzo del siglo XVIII, desde la toma de los ingleses de Gibraltar. La comunidad de Tetuán es la principal fuente de población gibraltareña, de judíos gibraltareños. Y además, vía Gibraltar, encuentra judíos tetuaníes en todas las Indias occidentales inglesas. Es decir, se encuentran tumbas, etcétera. De muy curiosa
hablando
la historia.
De tumbas, una cosa que me resultó curiosa es que, bueno, hay una palabra en jaquetía, es shenfear. Y en cambio, yo no me shenfé leyendo, que me suele pasar, leyendo la parte del cementerio. Me pareció muy interesante cómo cuentas la estructura del cementerio y esa anécdota de la piedra,
son las anécdotas, la piedra caída, ¿no?
Sí. Es decir, además, me parece interesante que hayas recogido tres versiones distintas, porque esa zona así completa muy bien la historia y no elijas ninguna, sino que lo dejas abierto.
Bueno, estas versiones son la clásica versión de que hay una gran piedra en el cementerio. Lo más importante del cementerio es que es la principal necrópolis judía del norte de África, muy probablemente. Es un cementerio de 14 hectáreas, que se extiende sobre 14 hectáreas. Es el cementerio que se llama, una parte, el más antiguo, se llama el cementerio de Castilla. Hay quien dice que es el cementerio también, en el mismo cementerio, estaban las tumbas de la primitiva comunidad judía de Tetuán, la anterior a 1400, no de la ciudad refundada, sino de la ciudad antigua. Hay una gran piedra, y entonces es como llega la leyenda sobre cómo llega esa piedra, etcétera. Bueno, no tiene tampoco mucha.
Sí, a mí me parece muy interesante.
El mundo de las leyendas se acompaña mucho a todo lo que es la
historia. ¿De qué época era?
La leyenda es del siglo XVIII, XVII-XVIII.
Volviendo a los autores, ¿qué autor encuentra ahí? Te preguntaba, el autor más antiguo que haya publicado ¿qué obra y dónde se encuentra?
De los que he visto ahí, el autor más antiguo en hebreo es Rabino Salomón Abudarham, que era un rabino del siglo XVI, finales del XVI, comienzo del XVII, y de los que escriben en español, que hay una treintena casi de autores en español y en lenguas occidentales, porque también algunos escriben en francés. El más antiguo es muy curioso, porque el más antiguo es un autor que desconocemos todos, que se llama Don Fileno. Y este tiene un libro que se llama Coloquio, Ratos de Placer y Coloquios de Damas, que está en manuscrito en la Biblioteca Nacional, no se ha publicado nunca, está fechado en Ámsterdam. Está mal fechado, es decir, porque pone 1505 en lugar de 1705, y no se publica nunca. Y dice, es un tetuaní originario de Tetuán, es una especie de novela cómica. Y luego, de los autores que ya conocemos mucho más, quizás el más antiguo sea Levi Cassés, que fue uno de los primeros directores de la Alianza, originarios de Tetuán. Y Cassés fue, además, tenía que ser hijo del que dirigía la comunidad cuando llegaron los españoles en la guerra de 1860. Y este es uno de los autores más antiguos.
Creo que además el libro proporciona una amplia bibliografía. Sí. ¿Cuál es el motivo de encontrar de que haya una producción tan amplia acerca de una ciudad tan pequeña?
Bueno, en primer lugar, es pequeña, pero yo creo que Tetuán es una ciudad singular. Es decir, todas las comunidades del norte, de ese norte, son singulares en un cierto sentido. En primer lugar, son una singularidad lingüística, es un entorno de habla, un entorno judeo-español en un mundo que no es judeo-español. Quiero decir, piensa que en todo el norte de África las únicas comunidades judeo-españolas son Tetuán y las ciudades satélites, es decir, porque van a la ciudad principal. Esto ya le hace una cierta singularidad. Y yo creo que eso ha generado tanta como para que fue la, cuando se creó la Alianza Israelita Universal en el siglo XIX para ayudar a la formación de los judíos, fundamentalmente judíos españoles y orientales, pues la primera escuela que se fundó fue la de Tetuán, la de 1862, es decir, se eligió Tetuán como una ciudad en la que había, porque empezaron también con Tetuán y con el Levante Mediterráneo, con Turquía, con los...
¿Qué repercusión tuvo toda esta...?
Yo creo que una repercusión inmensa, porque piensa que se salía de una sociedad donde toda la formación estaba, era una formación puramente religiosa, para pasar a tener una formación de tipo laico, según estándares occidentales, donde además se formaba a la gente también un segundo idioma, que era el francés, y esto dio muchas oportunidades para la emigración, que era un tema muy importante. Es decir, dio,
y además porque, también para la educación de la mujer.
Para la educación de la mujer se incorporó y se salió de ese mundo cerrado, pero incluso yo diría que las primitivas, dentro de las emigraciones que hubo una importante emigración. Tetuán fue siempre como ser una zona pobre, y a la vez estos hechos que te digo que hundieron la ciudad, pues la comunidad era una comunidad de emigrantes, es decir, porque la tierra no daba para más, y entonces muchos se fueron a Orán, y en Orán hay una comunidad con muchos romances y muchas historias todavía, una comunidad oranesa que es tetuaní, es decir, porque, bueno, no hay nada ya, es decir, había, es decir, hubo.
Que además mantienen lazos de afecto muy importantes.
Bueno, lazos de afecto y lazos familiares hasta los años 30 y 40, es decir, yo recuerdo que un tío mío, cuando se casó allá por los años 30, se había ido a Orán a visitar a sus primos, etcétera, que vivían en Orán, es decir, y eran...
Hasta la Alianza Israelita, ¿cómo era entonces la
formación? Era puramente religiosa, a base de escuelas religiosas, y fundamentalmente eran escuelas de tipo religioso. No se estudiaba el castellano, no se estudiaba el catalán, no se estudiaba ninguna lengua, solo una educación puramente religiosa. No, era la jaquetilla, pero como una lengua popular, no una lengua, digamos, cultivada. Y en realidad la lengua culta era el hebreo, por eso todos los que escriben hasta la mitad del siglo XIX lo hacen en hebreo.
Uh-huh. Uno de los aciertos que a mí me parece muy interesante de este libro es que de repente aparece, por ejemplo, un capítulo que dedicas a un personaje específico, que es Alberto Van de Lack, que sí. Además dices que el apellido es de origen holandés, que decían Van de Lack. y me interesa mucho, me resultó además como muy interesante un personaje que además, primero, en primer lugar, la estructura del libro, que incorpora de repente un personaje dentro de muchos elementos, pero además la historia del personaje también es muy interesante.
Bueno,
además la acusaron de asesinato, ¿no?, de Primo de Rivera.
Sí, esa es una historia muy curiosa, ¿por qué lo meto? Yo lo meto dentro de la vida intelectual, separo los autores de lengua hebrea de los de otros autores, y luego meto la vida de este personaje, porque este fue uno de, seguramente fue el primer médico tetuaní que estudió en una facultad de medicina, digamos, según estándares occidentales. Realmente fue el primer médico tetuaní, y es un personaje muy curioso. Lo de Van der Lack, como Van der Lack, tú también podías ser Van Damme, ya también eras de origen también holandés. Por eso digo, tú eres una Van Damme, ya te hace fácilmente. No, este era. Pero es un personaje muy curioso. Fue un primer médico.
Tenía relación con Pulido, ¿no?
Sí. Este además se fue a París y fue médico de la embajada. Era el médico de la embajada española en París. Y tenía amigos muy famosos. Era amigo del dictador, de Primo de Rivera. Primo de Rivera fue un buen amigo. Iba a ir a
París. Es que por lo visto intentó hacer algo por los españoles.
Sí, sí, sí. Él influyó de alguna forma. Este hombre, no hay noticias, pero influyó en el Real Decreto de 1924. No es que el Real Decreto se hubiera hecho porque estuviera el doctor Van der Lack. El Real Decreto en realidad se hizo porque al término de la Primera Guerra Mundial el decreto de Lausana había terminado con el régimen de capitulaciones de todos los protegidos españoles, y había miles de protegidos españoles que ya se quedaban sin la protección. Entonces la solución que encontró España fue darles la nacionalidad.
También cuenta que inició un proyecto de recomponer la tumba de Maimónides.
Sí, él fue uno de los que participó en el arreglo de la tumba de Maimónides, que con financiación fundamentalmente española se arregló en Tiberias, y él participó junto con Bauer y todo ese equipo, y era del equipo de Pulido y de las asociaciones hispano-hebreas y de todo este conjunto de cosas. Y bueno, fue lo que dice del asesinato de Primo de Rivera, es que él era el médico de Primo de Rivera, y le acusaron de asesinato, le acusó un conocido pronazi y fascista, Mauricio Kahl, pero en realidad la mayor parte de los sectores reaccionaron en contra,
sí,
incluso de los periódicos,
etc.
Ahí le afectó emocionalmente, parece, le afectó emocionalmente.
Y muere en París, ¿no?
Murió en París durante la muerte. Aquí hay algún, dentro de mis oyentes hay alguno que conoce con más detalle el tema, pero la muerte fue durante la muerte fue durante el periodo de ocupación de París, y está internado sin símbolos judíos y como si no fuera judío, vamos a decir que es muy probable que al ser médico, al haber sido médico de la embajada en París, Royan, que era el cónsul en París, que fue un hombre de los que ayudaron realmente a los judíos, lo haya podido camuflar sin necesidad de pasar las miserias que otros pasaron. Pero murió en el 1942.
¿Y asesinó a Primo de
Rivera? No, asesinó a Primo de Rivera.
También incluyes otros apartados que completan mucho toda esta visión, que va de lo muy particular a otros elementos, como el espiritismo y la gala de
Pérez. No, eso es...
¿Tiene especiales?
No, lo dedico justamente, lo que he hecho es recoger aquella parte de la liturgia, no los romances ni los... Sí, porque sí ha sido muy estudiado y realmente hay autores y doctos mucho mayor. Lo que he cogido es toda la parte de Pillutín y de liturgia, tanto sinagogal como hogareña, que tienen una especificidad judía. En realidad es judía tetuaní, pero también es judía hispano-marroquí, porque es judía de Tetuán, de Tánger, de Larache, de Alcázar, es judía de esa zona en particular, pero que tiene una especificidad y que no es el simple ladinar que hacen otros de... Cuando es ladinar, pues lo quito y no lo pongo, vamos, pongo las que son específicas en algunos pillutines, es decir, como Gitorada Nunitana o...
¿Esas son específicas?
Estas son específicas de la zona.
¿Y qué particularidades tiene?
Pues nada, la mezcla del hebreo con el... Fundamentalmente hay... Cuando es castellano o judeo-español, pues un judeo-español más castellanizado, evidentemente. Cuando es un piyut, es la mezcla de hebreo con español, es decir, que es también una característica. Y luego también tiene, en algunos casos, como la Aftará de Orayón, tiene la característica, esta no viene del judeo-español ni de la jequetía, viene de un castellano pomposo y terriblemente pomposo, que se supone que su autor, que debió ser José Benoliel, pues nos dejó, vamos, es decir, que se leía en la sinagoga en el día de Orayón, el séptimo día de Pesach.
También hay otro apartado, que es la visión que tienen los otros, ¿no? La influencia que ha tenido y cómo se ha reflejado tanto, hay varios... Lo resumes con varios elementos. ¿Cuál es?
Sí, no, yo ahí cogí una visión, he recogido a lo largo del tiempo las visiones. Por ejemplo, una es sobre los viajeros españoles del primer tiempo del protectorado. Y esto realmente, además he hecho, me parece que son cuatro o cinco, ese capítulo trata sobre cuatro o cinco autores, donde realmente se ve claramente el prejuicio. Y digo el prejuicio porque el prejuicio podía ser desfavorable o favorable, a mí había mucho desfavorable, pero en realidad lo que querían, veían lo que querían ver, ¿sabes? No veían nada en realidad, no asimilaban nada. Pasaban por la ciudad, veían cuatro judíos y venían y escribían como si conocieran realmente algo. El que realmente, de todos esos, el que realmente se introdujo más en la sociedad judía tetuaní y nos ha dejado descripciones de ceremonias, etcétera, que son las únicas descripciones española realmente sobre... fue César Juarros, que fue un médico que entró en Tetuán y que realmente escribió un bonito libro que se llama Tetuán, la ciudad en los ojos de ellos, o una cosa así. Y nos ha dejado ahí testimonios de...
¿Se encuentra fácilmente este libro?
Hombre, fácilmente no se encuentra, pero se encuentra.
¿Se reeditaría? O sea, ¿hay posibilidades de...?
No sé si hoy tiene interés para la gente. Ten en cuenta que en España se ha perdido la... En España se ha perdido la visión del protectorado, lo que fue el protectorado, y hablas con alguien del protectorado y no sabe ni que existió. Quiero decir que no hay tampoco sensibilidad. La sensibilidad que nosotros podemos tener es una sensibilidad muy distinta a la que tiene la población en general. Yo creo que el otro día me decía alguien que iban a hacer un programa de televisión sobre los aires del estrecho, y yo creo que dentro de esos aires del estrecho pues sí puede ser recuperado todo esto que fue el estrecho y esta relación entre España y Marruecos y entre las dos orillas.
¿Qué papel jugó la comunidad judeo-tetuán en esa relación?
Importantísimo. Te expliqué antes, tetuán, los judíos representaban hasta el 35% del total de la población. Y además se sentían muy tetuaníes. Yo hago una cosa cuando... hay un cronista árabe, que Ahmed Roni, que habla de Tetuán y dice esta ciudad querida. Yo de alguna forma también digo una ciudad querida. Quiero decir que Tetuán era una ciudad querida por sus hijos. Es una cosa que
de hecho, que, estamos aquí hablando
de Tetuán después de Tetuán era una ciudad querida por sus hijos. No sé por qué, si hay ciudades, pero no, es una ciudad ampliamente querida. Es decir, y realmente los judíos fueron una parte muy importante. Pero además, los judíos ayudaron desde el principio. Su contacto con los españoles, cuando los españoles llegaron en 1860, se encontraron a unas personas que hablaban castellano. Pero al mismo tiempo había un enorme prejuicio, por ejemplo, pero Antonio Alarcón, el diario de un testigo, es un conjunto también de una visión absolutamente prejuiciosa y negativa sobre los judíos. Pero la relación durante esos 12, ese bienio, fue muy positiva para los judíos y para los españoles, porque en primer lugar los judíos vieron que se desarrollaba la ciudad, que se iniciaba un nuevo desarrollo de la ciudad en la que ellos participaban. Había un alcalde judío para todo lo que
estaba
el barrio. Bueno, el alcalde fue Cáceres, porque ya estaba, que debía ser el consejo comunal había puesto, ¿no? Y por otro lado, los españoles encontraron que ahí había una base importante para los intereses nacionales, algunos españoles. Yo, por ejemplo, recogí en algún texto, Joaquín Costa, allá 20, vamos, o 18 años antes que Pulido, ya había visto el interés de los judíos que hablaban español dentro de los intereses nacionales españoles como una base de penetración comercial, cultural y de influencia. Y los judíos de Tetuán siempre fueron, y de hecho en el protectorado los judíos fueron la mayor ayuda que tuvo España para el protectorado.
Sí, es que una vez vi un documento en el que decían que el judío podía ser, tratándolo casi como mercancía en el sentido de que de intermediario, no como un elemento, sino que con el que se podría utilizar, ¿no?
Bueno, los intereses nacionales siempre se utilizan. Pero no es malo que los intereses nacionales coincidan. Sería peor que
¿En la guerra civil qué participación tuvieron?
Los judíos. Sí. Los judíos. Tetuán fue muy poca participación, porque Tetuán la tomaron el día antes. Es decir, que Tetuán entraron el día 17 de julio. Entonces fue siempre la zona nacional, pero tomaron las decisiones que se tomaron no afectaron necesariamente a la población. Yo diría que hubo tres tipos de acción con la relación de este contexto. Hubo tres tipos de acciones. Una acción es que no se atacó para nada el régimen existente, es decir, que se continuó con el régimen existente. Otra es que se atacó fuertemente a los partidos de izquierda y a la masonería, y dentro de ellos a los judíos, que no eran pocas. Había masonería, bueno, había masonería en todas partes, pero de Juan también. De Juan también. Se atacó fuertemente a esta población.
¿Se estudió la masonería de Tetuán?
¿No? No ha sido muy estudiada, pero sería interesante realmente el tema masónico en Tetuán y en todo, y en Tánger, es interesante, muy interesante. Y se atacó, y dentro de ellos había no pocos judíos. Y luego había un tema que es también importante, que si no se atacó, sí se eliminó todas las facilidades que la República había dado en torno a la integración de los judíos como los restantes españoles. Es decir, que, por ejemplo, la República había hecho que la educación fuera única para españoles e israelitas, tal como lo determinaban en ese momento. Bueno, pues cuando llegó el primer gobierno franquista, lo que hicieron fue volver a que la enseñanza israelita era una enseñanza indígena, junto con la enseñanza islámica, se separarla de la enseñanza española.
¿Y cuál es la situación legal de estos judíos? ¿Son españoles?
No, los judíos son unos españoles. Hay una parte sí tenía pasaporte español, porque había sido, tanto por el decreto como por protección, que ya venía de tiempo, pues llegaron a ser españoles, y una mayor parte no eran españoles, eran ciudadanos del protectorado. Lo que pasa es que llevaban un pasaporte que era del protectorado de España y Marruecos, es decir, y luego cuando terminó el protectorado fueron marroquíes, es decir, pasaron a ser marroquíes, pero ya como cuando terminó el protectorado, la vida de la comunidad judía prácticamente se extinguió en 18 años.
¿La convivencia era similar a la de otros países árabes? ¿Las comunidades?
La convivencia que había sido, yo cuando te hablaba que la convivencia había sido buena, era en los siglos XVI y XVII. La convivencia ya en el siglo XVIII ya dista mucho que desear, y la presión, por ejemplo, económica sobre los judíos de Tetuán es enorme. De hecho, se tiene referencia, yo hago referencia a peticiones de los judíos tetuaníes a Italia, a comunidades italianas, para que les ayuden económicamente a pagar los enormes impuestos que les obligaban a mantener, etcétera. Y Jorge Juan, por ejemplo, que llegó a Tetuán, narra que los judíos estaban tan vilipendiados como en el resto del país. Es decir,
que recientemente en un artículo de La Vanguardia, un periodista marroquí cuenta una anécdota, y es, yo creo que es un ejemplo más del antijudaísmo que manifiesta, porque cuenta una anécdota de un judío al que llama usurero, y termina diciendo la frase: al final se fueron todos tranquilamente porque tenían su tierra prometida, digamos, como si no hubiera habido ninguna presión. Y esa es la impresión general que hay en España, que los judíos vivían felices y sin ningún tipo de...
Vamos a ver, yo creo que es que aquí hay que distinguir varios elementos, porque tan malo es hacer una valoración como otra. Durante siglo XVIII, siglo XVIII y siglo XIX, los judíos viven mal en Marruecos y viven mal en Tetuán, y son un segundo grupo muy vilipendiado, muy debilitado y realmente en condiciones sociales deplorables.
¿Con leyes específicas?
No, con leyes específicas, porque las comunidades judías tenían autonomía. Es decir, lo que pasa, las comunidades judías siempre tuvieron autonomía en Marruecos, autonomía prácticamente total. Es decir, lo que pasa es que la presión era enorme, presión de impuestos, tenían que dejar pasar cuando pasaba un árabe, tenía que salir de si había una acera, es decir, no, era una presión de vilipendio, es decir, eran vilipendiados totalmente. Esta situación cambia a partir, o intenta cambiar a partir de la segunda mitad del siglo XIX por la ayuda de las potencias europeas. Y los judíos piden la ayuda a las potencias europeas, tanto en Tetuán inicialmente como en Tánger, cuando los consulados se van a Tánger. Incluso, bueno, el caso de Tánger es un caso muy especial también, que yo creo que viene en relación con esto que tal, porque hay un crecimiento, una prensa que en gran parte es judía, pero que lo que intenta es atraer a las potencias europeas para mejorar las condiciones, etcétera. Montefiore, el gran Moses Montefiore, llega a Marruecos y llega a Tetuán. Los Rothschild vienen a Marruecos y vienen a Tetuán para intentar...
El médico
que ponen, que es el doctor Hauser, que luego sería el primer autor que escribió en España, un primer judío que escribió una obra, en este caso médica, bueno, escribió muchas obras, era el doctor Hauser, que vivió en Tetuán, fue el médico al que le tocó la guerra hispano-marroquí. Pero quiero decir que los judíos mejoraron mucho en Marruecos cuando llegó el protectorado, mejoraron su situación cuando llegó el protectorado. Y cuando terminó el protectorado no se dictaba nada contra ellos, en el sentido de que se dictara ninguna norma. Pero claro, el país pasaba a la arabización, y los judíos justamente habían salido de su mundo interior y de su mundo oriental para occidentalizarse. Luego, en realidad, eran dos trayectorias radicalmente diferentes. Yo creo que a eso se debe el que salieran. No es que se portaran mal, o a que salieran mal, o a que hubieran leyes anti-judías. independientemente que podía haber algunos temores cuando me partí de Istiklal, con la dificultad que hubo para la salida de judíos hacia Israel, etcétera, pero en realidad no hubo tampoco un antisemitismo declarado ni leyes que
¿Hubo una participación activa en esta salida de judíos a Israel? O
sea, la participación activa, curiosamente, la participación activa fue la participación española, que facilitó mucho, es una de las cosas, una de las historias más bonitas, que es la ayuda que Franco prestó a la salida de judíos de Marruecos. Es decir, en España se... claro, piensa que es una población que no tenía pasaporte español, quiero decir que no era española. Sin embargo, se dio ayuda relativamente, y todos los años lo hemos visto. Primero, se dieron facilidades para los que venían aquí, no es facilidades espaciales, pero facilidad para tener residencia, etcétera, no hubo dificultad mayor. Y se dio facilidad para los judíos que querían pasar a Israel, con campos en Algeciras, recepciones en fin, un conjunto de acciones que...
Hubieron casos también muy tristes, como el barco...
El barco, crisis, etcétera, claro.
¿Qué es eso ahora acerca de este barco? ¿Se ha vuelto...?
No, es un...
¿Se ha estudiado el tema de...?
Sí, yo creo que hay... ¿no? No, yo creo que hay mucho de eso. Hay estudios en Israel, empiezan a haber bastantes estudios sobre el tema en marroquí. Además, yo creo que muy buenos estudios. Y ahora sí se han estudiado bastante sobre todo lo que es la salida de judíos de Marruecos. Pero la salida de los judíos tetuaníes no va en esa misma dirección, pero los judíos tetuaníes, una parte va a Israel, pero la mayor parte va por su cuenta y tal, hacia España y hacia Venezuela fundamentalmente, como puntos de salida, y van por sus decisiones, no entran dentro de una gran aliyá, etcétera. Tetuán es un punto de paso de la aliyá, pero no fue un paso de un lugar de aliyá importante, ¿no? Aunque hubieron muchos judíos también que se fueron a Israel.
¿Qué destacarías tú entonces en estos tetuaníes? ¿Qué han llevado? ¿Qué dejan? ¿Qué destaca tú?
Yo creo que yo destacaría el valor moral de los judíos tetuaníes, fundamentalmente como su peso, un pozo mayor. El valor de la solidaridad, que era una cosa importante, era un aspecto importante. Y el lado, esa característica que yo digo y que ha perdurado, que es fundamental, o por lo menos en gran parte de la diáspora, que es un conservadurismo importante y una discreción grande.
Y un aspecto que también que he sentido, que es una parte de una forma de vivir la religión, sin no sé cómo explicarlo, sin que eso sea una diferenciación con el otro. O sea, en esa religiosidad parece que cabe el no religioso también formando parte de un todo.
No, yo creo que...
Sin distinciones claras.
Eso procede no tanto de... sino de una decisión de la propia comunidad. Quiero decir, no, cuando hablamos de una comunidad que abre, por parte de sus rabinos, a una escuela laica judía, a sus alumnos, yo creo que hoy no lo harían. Hoy hay comunidades judías que no lo harían. Y esto ocurre en 1860. Es decir, que es una decisión estratégica de la propia comunidad de abrirse al mundo. Y en este sentido, en Tetuán siempre convivieron. Fue una ciudad de enorme religiosidad, porque además piensa que los motivos que habían llevado a los judíos a marcharse de España y a salir fueron precisamente motivos religiosos, que fue también un lugar importante de criptojudíos que volvían al judaísmo en Tetuán. Es decir, y los motivos religiosos eran muy importantes, pero sin embargo siempre hubo una forma de mirar hacia otra parte para no enfrentarse para no enfrentar a la sociedad, es decir, había una forma de... nadie se salía demasiado de los roles, pero se era bastante liberal en lo que cada uno hacía personalmente.
Eso es muy importante. Que hay, ¿no crees que de alguna forma se debería de reivindicar ya toda esta memoria? Yo creo que este libro, el libro de Leo, es una forma de que todo esto perdure, pero a la vez también es, cuando he leído acerca del cementerio, el estado en el que está, cómo se ha perdido todo ese patrimonio en las sinagogas, ¿no crees que ya habría que dar un paso y reivindicar toda esa memoria?
Yo creo que más que la memoria, que todavía... yo creo que la memoria la estamos... hay una cosa importante, es decir, ¿por qué no se ha escrito antes y ahora se empieza a escribir? Yo creo, porque además no es solamente en España, sino por ejemplo yo creo que en Israel se está escribiendo bastante sobre los judíos marroquíes, se están escribiendo bastante.
¿No crees que tiene que es algo como ha pasado siempre también con la memoria no exactamente, no es el mismo caso, pero la memoria de la Shoah, todo tiene que pasar una generación, necesita de un tiempo?
En gran parte ha pasado dos cosas. Uno es, ha pasado tiempo para que la herida de la diáspora se haya cerrado, quiero decir, para que la ausencia ya sea una ausencia más pasajera y más pasable. Y por otro lado, estamos hablando de que seguramente los que pueden dar testimonio personas que cada vez son menos, es decir, porque realmente quien vive en una sociedad tetuaní hoy tiene 60 años o casi, porque ya prácticamente, si no, es que vivió los estertores de lo del final, ya después del protectorado. Es decir, que en realidad está pasando, como está pasando una generación, pues sí, hay algunos que, y hay memorias, hay libros de memorias escritos por...
¿Qué se podría hacer, por ejemplo, para ese momento?
Yo creo que lo que hay que hacer no es reivindicar la memoria, lo que hay que hacer es intentar mantener lo que se pueda.
Patrimonio.
No, lo que se pueda. El cementerio creo que es el cementerio, es patrimonio de la humanidad. Eso decía patrimonio de la humanidad. Por lo tanto, todo lo que está dentro de la muralla está asegurado, de alguna forma, la conservación, porque si no, no podría mantener la historia. Dentro de ello está la judería, la nueva judería. Yo explico ahí lo que fue el cambio de la antigua judería con la nueva judería. Pero la antigua judería, que estaba donde está hoy día la mezquita grande, la mezquita Kbira, la cambiaron a comienzos, justamente en la destrucción esa de 1790, la nueva judería de 1807, es decir. Pero esa va a ser conservada porque está dentro de la muralla, quiero decir, esto...
Sobre eso cuentas también que la gente tuvo la obligación de vender.
Fue la obligación de vender, como el Dair, que era una obligación de vender. Se encargó a un arquitecto portugués el diseño del barrio. El barrio es muy rectilíneo, es decir,
y creo que tiene elementos españoles.
Sí, es muy composición, una composición hispano-portuguesa, es decir, las casas también, elementos muy del sur, pueden ser españoles o pueden ser del Algarve o de determinadas zonas, es decir, del sur de España, ¿no? Y lo que decías tú, en la conservación de la judería está asegurada, la conservación del cementerio no está asegurada, y esta sí es importante porque es una de las más importantes necrópolis, junto con la de Fez, yo creo que deben ser las no necrópolis judías más importantes del mundo. Y luego, por otro lado, yo creo que hay que mantener algo y conservar algo, por ejemplo, la recuperación de las actas de la comunidad judía de Tetuán, que son actas en castellano, que están en castellano desde 1912, por lo menos de todo el tiempo del protectorado se disponían y estaban, pues debería ser un objeto de recuperación. Pero bueno, hay muchas cosas a hacer, es decir, el verdadero problema es, no queda ya nada de la comunidad, queda una especie de continuidad ficticia de la comunidad judía de Tetuán, y no hay nadie capaz de hacerlo. Esto solamente lo pueden hacer instituciones oficiales, digamos, gente que vaya a estudiar el cementerio, que ayude. Ahora mismo, por ejemplo, se ha hecho un esfuerzo dentro de la judería. La Junta de Andalucía ha financiado la recuperación de la sinagoga de Bengualí, una de las 16 sinagogas de Tetuán, y es lo que queda, pero es la recuperación de la sinagoga fundamentalmente, pero nada más.
¿Esa es la que queda ahora?
Queda la sinagoga de Ensanche, que es la sinagoga de Yagdil Tará, que era el edificio, está unido junto con el edificio del colegio, y queda la sinagoga de Bengualí, ahora que ha sido recuperada. No queda ninguna de las otras, queda.
A mí me gustaría animar a la gente, que incluso lo que decíamos, los libros que quedan, que están en hebreo, nuestro rabino que tiene también allí su bisabuelo, ¿no?
Sí, muchos de los que están aquí tienen ascendientes.
Exacto, pues yo animaría a todos ellos que tradujeran y que hicieran un esfuerzo de recuperación.
Yo creo que el esfuerzo tenía que ser que los originarios de Tetuán, lo mismo que los originarios de Tánger, los originarios de estas comunidades que se han perdido, que hicieran un esfuerzo para guardar y para conservar lo que queda, para conservar el patrimonio, los espacios físicos, los espacios que fueron de los judíos, y fundamentalmente los cementerios, porque son donde queda una constancia clara, aparte de que quedan los restos de nuestros antepasados.
Que hay, por una parte hay una visión aérea del cementerio,
sí,
¿no? Y por otra parte hay un libro que se ha perdido.
Se ha perdido, que por lo visto un capitán español le hizo un estudio, pero se perdió.
Pues yo quiero felicitarte, Jacob, por este libro. De verdad que me parece un libro que no interesa, aparte, o sea, no creo que es un libro que interese solo a la gente de Tetuán, todo lo contrario, es una forma de una especie de espejo que se pasea por nuestra historia, que aprendes del judaísmo, aprendes del ser español, y a la vez de esa peculiaridad, a través de un mundo muy pequeño, ves algo, unos elementos muy grandes, con una visión, desde el personaje, desde un solo personaje, hasta nombres que todos podemos encontrar aquí, alguien cercano, alguna historia que nos pueda resultar interesante, y además los textos que recoges, textos de otros libros. Creo que es un libro, de verdad, te felicito, muy muy interesante. Me gustaría que terminaras leyendo, yo que empecé con el principio, que tú terminaras con esta epitafio que recoges muy bien todo lo que has querido decir.
Bueno, esto es un poco más... Me voy a poner las gafas, porque entre otras cosas, a determinadas edades cogen uno las prótesis. Desde 1530 hasta sus últimos estertores en el año 2000, apenas si quedan restos. Solo el barrio, el esfuerzo del ensanche, un gran cementerio y su espíritu, que sobrevive en otras latitudes, fantasma exiliado del castillo original. Iremos olvidando su imagen y la convertiremos en una iconografía o en un estigma positivo que simule la esencia. Era la comunidad judía de Tetuán.
Yo te canto, lucero.